En perspectiva, en transmisión especial, en vivo desde el Teatro Solís.
Es difícil encontrar a alguien o algo que cumpla años más de una vez. Pero más raro todavía es que esos dos cumpleaños, esos dos aniversarios importantes, caigan el mismo día. Sin embargo, eso ocurre justamente con el Teatro Solís. Porque hoy está cumpliendo 150 años, pero además se cumplen también hoy 2 años de su reapertura, de su renacimiento, podríamos decir. Ustedes saben, después de 6 años de obras, de andamios, de grúas, de escombros, de marchas y de contramarchas, desde el 25 de agosto de 2004, el Teatro Solís es una vez más una pieza clave, una pieza decisiva en la actividad cultural del Uruguay. Entonces, para repasar estos primeros 2 años de la nueva gestión, para saber qué planes hay para el futuro del Teatro Solís, es que vamos a conversar en estos próximos minutos con su director, Gerardo Grieco. Gerardo, buenos días. Iba a decir gracias por acompañarnos, pero más bien acá hay que cambiar la fórmula. Gracias por recibirnos.
Gracias a ustedes por estar acá.
¿Qué te parece si empezamos repasando algunos números? Desde esa reapertura de hace 2 años hasta el cierre del pasado mes de julio, o sea, en casi 2 años de actividad, pasaron por el Teatro Solís 386.700 espectadores. Y a ellos hay que sumarle casi 220.000 visitantes, es decir, personas que llegaron a conocer el teatro, por ejemplo, en las visitas guiadas que están disponibles en distintos horarios, por ejemplo, para recorrer las exposiciones como las que hoy mismo pueden verse. En total, entonces, más de 600.000 personas. ¿Qué dicen esos números? ¿Qué significan esos números?
En mi opinión, significa una confirmación, en rigor. Este tipo de instalaciones y este tipo de instituciones se trata de eso, es una organización para la cultura de los ciudadanos. Sin ciudadanos, acá en el Teatro Solís, no tiene sentido ninguno de los esfuerzos. Y bueno, este teatro lo que hizo fue, de alguna manera, recuperar ese lugar que ocupaba en el imaginario colectivo del país, en la construcción misma de este país. Hoy temprano escuchaba a Rosario hablar de los inicios del Teatro Solís, y bueno, más de 500.000 de uruguayos en 2 años utilizando estas instalaciones confirma lo acertado de esta apuesta.
En cuanto a géneros, podemos repasar a vuelo de pájaro qué géneros estuvieron presentes en estos casi 200 espectáculos, ¿no?
Sí,
observaron acá en el Solís en estos 2 años.
Se trató siempre de no excluir géneros, ¿no? En rigor te lo diría por el... A lo largo de los 2 años hemos logrado de alguna manera ofrecer una programación amplia, variada y de calidad, que era el cometido original de aquella promesa que hablábamos en la radio también hace más de 2 años, que la oferta artística fuera de excelencia y que abarcara la ópera, la lírica, los conciertos, el teatro, el ballet, la danza, los grandes espectáculos, y de alguna manera eso también es fiel a lo que fue, de alguna manera, 150 años de historia, ¿no? El Teatro Solís siempre tuvo una programación ecléctica, siempre buscó ofrecer aquellos espectáculos que tenían excelencia artística, independientemente del género, desde Gardel a Caruso, o desde Zitarrosa a Caruso, o desde, bueno, los tantos artistas que también mencionaste al principio.
¿Hubo algún espectáculo o algunos que significaran una satisfacción especial para ustedes, responsables de la dirección del teatro?
Sí, hay, cada uno tiene...
Es difícil elegir, vas a quedar mal con alguna gente. Debe haber alguno que tuviera ribetes muy especiales, ¿no? Porque
es muy difícil elegir, en realidad cada uno, y según cada género, tiene circunstancias especiales, ¿no? Desde un espectáculo para niños que hacemos, o para escuelas, o para jóvenes down o discapacitados, tiene una emoción inigualable, así como es inigualable el estreno de una ópera con 250 artistas y una adrenalina tan excepcional de un momento único de coordinación de músicos, cantantes, bailarines, actores, vestuario, escenografía, iluminación, etcétera, etcétera, y decenas de rubros que todos a la vez en un instante se combinan para generar esa magia única, esa cosa tan especial y humana que es ese momento que levanta el telón, ¿no?
Tú insistías recién en la idea que, bueno, se mencionó mucho y la nueva dirección de Solís mencionó mucho hace 2 años, la de que el criterio para elegir los espectáculos era el de la excelencia más allá del género, que el Solís iba a ser polifacético. Por lo visto se anduvo muy cerca de cumplir con aquel objetivo, pero se lo cumplió realmente. ¿Estuvieron todos los géneros? Por ejemplo, ¿carnaval hubo acá en el Teatro Solís?
Hubo expresiones de carnaval varias veces. De hecho, en el primer festival de percusión, que fue en septiembre del 2004, en la primera instancia que vinieron percusionistas de todas partes del mundo, el cierre de la de cada una de las jornadas de ese festival de percusión fue murga, candombe, con nuestros mejores representantes carnavaleros que cerraban el Festival Internacional de Percusión acá mismo, en el Teatro Solís.
Te lo pregunto porque ese tema, el del carnaval y la murga en especial, había dado lugar a discusión, a polémica.
Siempre hay polémica.
Se venía esta nueva etapa del Solís, ¿no?
Como a veces se habla en estos horarios de lobbies, a mí también me gusta hablar de lobbies artísticos, ¿no? Cada uno de los segmentos de artistas genera su propio lobby. El de teatro quiere más teatro, el músico clásico quiere más presencia de música clásica, el de ópera más ópera, el de carnaval más carnaval, el de rock and roll más rock and roll. Hay también, afortunadamente, el Solís recupera su espacio artístico de consagración, ¿no? Es decir, presentarse en el Solís para un artista también significa algo especial, algo en la vida único, y en esa medida también genera presiones. Entonces, hay polémicas que se suscitaron a partir de decir, bueno, queremos que el Teatro Solís se dedique solo al drama, o solo a la ópera, o solo al carnaval, si se quiere. Y nosotros lo que buscamos es ofrecer en este contexto actual una programación equilibrada, que de alguna manera atienda los principales géneros de la mejor con la mejor performance posible, ¿no? Y creo que lo hemos venido logrando fuertemente a lo largo de estos 2 años. Y bueno, el año tiene 365 días, eso es inelástico, y no hay manera de agregarle noches, jornadas, para seguir cubriendo cosas. A veces eso deja la sensación de que el que es muy fanático del ballet dice, hubo poco ballet. En realidad creemos que tenemos una programación equilibrada.
A partir de la respuesta que dabas a esta pregunta, viene la consulta siguiente, que es, podrán faltar o podrá haber más o menos presencia de tal o cual género, pero resulta que, de hecho, el teatro ha quedado sobrecargado. Ustedes están hasta preocupados por eso.
En realidad, más que estamos preocupados los que trabajamos, los fatigados somos los trabajadores.
En estos días se ha hablado también de fatiga del teatro, de que es un poco de riesgo someterlo a una frecuencia tan intensa de esta enorme variedad de espectáculos como los que estamos mencionando, ¿no?
Aprovecho a aclarar, hay un poco de confusión en ese terreno. Que el Teatro Solís se use con la máxima intensidad posible es lo deseable. Es decir, los uruguayos tenemos estas instalaciones para usarlas y usarlas bien. El Solís ha sido eso a lo largo de 150 años. Lo que sucede, sí, en el mundo contemporáneo es que hace 30 y pico más de años nos quedamos en Uruguay sin el Sodre, sin el estudio auditorio. La infraestructura, las instalaciones de teatro, infraestructura artística de la ciudad y del país se ha venido deteriorando en las últimas 4, 5, 6 décadas. Hemos perdido teatros y bueno, el primero que recuperamos fuertemente apareció la Cita Rosa como una sala nueva hace 6 años. Es la primera instalación que se recupera en ese sentido, que se propone. Y después el primer escenario, el que recibe una reforma, una intervención arquitectónica, la más importante en sus 150 años y que se pone en pie, va a quedar sobredemandado. Eso era lo que decíamos. Y que sucedió. No tenemos todavía el Sodre, no tenemos todavía una infraestructura de salas de teatros en Montevideo y en Uruguay, digamos, preparadas para asumir los desafíos contemporáneos de las artes escénicas, y en la medida que el Solís es el único que hoy tenemos en condiciones de presentar todo tipo de grandes espectáculos internacionales, se va a ver sobredemandado, sobrecargado. Quiero decirlo claramente, no hay manera de decir, esta noche está tosca y no hay manera de sobrecargar, es decir, se va a poder hacer la función de tosca, no 7, es decir,
en definitiva. Tanto mientras se culminan las obras del estudio auditorio, mientras Montevideo suma otras salas que puedan albergar espectáculos que hoy terminan yendo al Solís, el Solís va a seguir con esta intensidad, con este ritmo.
Y administrando de la mejor manera posible, que la oferta sea la más equilibrada posible. En la medida que el Uruguay avance en su infraestructura, seguramente nos permitirá a las salas irnos especializando. Especialización deseable, ¿no? Porque esa especialización nos permite alcanzar mejores y más altos niveles de excelencia todavía, y generar mejores oportunidades para nuestros talentos.
En perspectiva, en transición especial, celebrando los 150 años del Teatro Solís.
Sí, aquí estamos a las 8:44 desde el foyer del Teatro Solís. Escuchar a María Callas cantando desde la Bohème, y lo usábamos como ilustración musical porque, claro, la Bohème fue el espectáculo teatral, el espectáculo operístico con el cual esta nueva etapa del Teatro Solís retomó el género, volvió a la limpia, ¿verdad? Y entonces, justamente, la voz de María Callas, la Bohème o su vigneta, a quien escuchábamos hace un rato, que también estuvo en el Solís en estos últimos meses, me llevan a preguntarle a Gerardo Grieco, director del teatro, cómo se han manejado esta parte de la cartelera, la de los espectáculos de alto presupuesto, los grandes espectáculos.
Sí, bueno, es uno de los grandes desafíos, ¿no? Yo le decía a Ani, Solís, para nosotros era fundamental asumir ese tipo de desafío de los grandes espectáculos, porque recuperar lo que significa el Solís para el Uruguay, para los uruguayos, es un poco eso, el país soñador, el emprendedor, aquel que se animó hace 150 años a construir un un teatro de este porte, ¿no? Hay que imaginárselo. Yo lo decía el otro día, es un poco apostar a dejar atrás el país aquel del no se puede, ¿no? El que todos recordamos, acá nada se podía hacer, grandes espectáculos no se puede porque no hay dinero, no hay presupuesto,
pero por ejemplo,
no hay teatro, no hay capacidad.
¿Cuánto costó pensar Tosca?
Un gran espectáculo que de costo, de presupuesto, de contrataciones y de gastos, está rondando un poco más de los $200,000.
$200,000 que, según ustedes mismos han dicho, el Teatro Solís no tenía.
No los tiene.
Y sin embargo, el espectáculo se hizo.
Sí.
¿Cómo se financia? ¿Y cómo se asegura al contribuyente montevideano que no es el ciudadano común y corriente el que está poniendo la plata para un espectáculo que, en definitiva, sobre todo va a disfrutar un público de muy buen nivel adquisitivo, ¿verdad?
Hemos aprendido a trabajar, lo he dicho muchas veces, generando espacios de sinergia con empresas, instituciones públicas y privadas, artistas, embajadas, compañías que nos permite de alguna manera alcanzar estos resultados. Generar un modelo de gestión que de algún modo respalde el tomar estos riesgos y asociarnos con artistas e instituciones, como decía, para presentar el espectáculos de altísima excelencia, era uno de los desafíos fundamentales. Que la barrera de no tener los presupuestos públicos esos que se reclamaban antes y que se... no nos impida no tener a Subinmeta, no nos impida tener a la Bohème o a la Tosca, esta producción de Tosca es de un nivel internacional de primer orden.
Pero entonces, un espectáculo como Tosca se autofinancia.
Se autofinancia en sus gastos con dos fuentes fundamentales que son el ingreso por venta de entrada y el sponsoreo y patrocinio. Y el trabajo de un equipo profesional que reunimos con la Orquesta Filarmónica y el Teatro Solís, excelente, que se ha desplegado de una manera brillante. La política de precios, a su vez, nos ha permitido generar también políticas de accesibilidad de otros públicos, ¿no? En la Tosca,
¿a qué te refieres así?
Porque si no queda dicho como que las entradas son caras, y la novedad de este modelo también es no subvencionar a los ciudadanos que pueden y quieren pagar una entrada cara, de ver a aquellos ciudadanos que de repente van a Europa y pagan 250 euros por un espectáculo, tal vez de menor nivel artístico que el que ven esta noche acá. Entonces, ese aporte del ciudadano combinado con empresas, instituciones, embajadas y un trabajo profesional de un equipo que viene hace ya un año trabajando en Tosca y en Traviata, logra estos resultados y logra dejar atrás aquella vieja excusa de decir no se puede, que era la filosofía de fondo. Busquemos cómo podemos hacer acá, en Uruguay, desde el sur, en un país chico, en nuestro lugar, y con nuestras mejores personas, con nuestros mejores aportes.
De todos modos, un espectáculo como Tosca,
sí,
no lo aprovechan solamente quienes pagan la entrada y vienen al teatro.
Y lo que decía al principio, nos permite a su vez subvencionar a quienes queremos subvencionar. Hicimos dos ensayos generales con público, a los que trajimos estudiantes de lírica, de música, y estudiantes de liceos del área metropolitana y de la periferia de Montevideo, e incluso elegidos con los asistentes sociales de los centros comunales, que se pusieron ómnibus en cada lugar, que se trajo a ese público a la función y se la llevó de vuelta a su lugar. Son unas 2.000 y pico de personas, es casi el 20% del público total que vio en directo Tosca, es público subvencionado, elegido con ese fin, ¿no? Que especialmente tiene interés, por lo menos la institución, en mostrárselo. Entonces nos permite combinar entradas caras con políticas de accesibilidad. Y agregarle también otros medios. Esta noche se televisa en directo por los canales oficiales.
La última función de Tosca.
La que celebramos estos 150 años, que también es una manera de festejar más allá de las paredes del teatro. El teatro, como se decía hoy, tiene mil y pocas butacas y no entra medio millón de uruguayos. Medio millón de uruguayos lo pueden utilizar a lo largo de los años, pero físicamente, entonces apelamos también a la tecnología contemporánea y a otros medios. Se ha transmitido por radio, por internet, se transmite ahora por televisión esta función especial de esta noche, que nos parece una otra de las maneras de celebrarnos.
Estamos con Gerardo Grieco, director del Teatro Cedis, para preguntarle en el final a propósito del futuro del teatro. Cuando en el 2004 se venía la reapertura, ustedes mismos advertían que quedaba pendiente de una segunda etapa del proceso de restauración, que decían es imprescindible o es impostergable para que el modelo de gestión que han construido opere y sea eficiente. Se hablaba de poner en funcionamiento otros servicios como salas de ensayo, museo, archivo, centro de investigación. En definitiva, están todavía casi vacías las dos salas laterales del teatro. ¿Qué va a pasar con eso?
Hemos seguido trabajando en ese modelo de gestión. Algunas de las cosas las avanzamos. El Centro de Investigación, Difusión y Documentación de las Artes Escénicas ahora en septiembre va a estar a disposición de manera virtual en internet, esperando su espacio físico. El restaurante, acá en donde estaba antiguamente el Águila, fue licitado, está en obras. Próximamente esperamos tener la suerte de verlo resplandecer otra vez, brillar. Ya tiene un concesionario y esperamos que sea un polo gastronómico en esta ciudad muy destacado. Y hemos seguido trabajando en ese plano y en ese plan director, que esperamos tener novedades importantes pronto y que sí es fundamental para completar este centro cultural que requiere de sus salas de ensayos, la Zabala Muniz, su sala polifacética y de investigación. Hay una zona de innovación y de investigación que es esencial para la producción artística de este mismo teatro, que requiere de sus espacios físicos. Esa etapa esperamos que haya anuncios pronto y que lo veamos completarse rápidamente y que siga siendo que siga completando lo que es el centro cultural, el Teatro Solís, que siempre lo fue.
Hablando del centro cultural, en determinado momento se habló de la posibilidad de instalar en el ala izquierda, si uno lo mira de frente, un complejo de cines.
Sí, sí.
¿Qué pasó con aquel proyecto?
En su momento se hizo una licitación, una convocatoria a los grupos que quedó desierta, no se presentó ninguno de los grupos y se abandonó ese proyecto.
Ajá. ¿Y entonces cuál va a ser el uso de esa zona?
Esa zona va a ser utilizada básicamente para instalaciones de salas de ensayo y de archivo y otros usos de la Orquesta Filarmónica y la Comedia Nacional. Debido a que los cines e incluso los grupos, yo sigo pensando que en esta zona de la ciudad es interesante que haya un complejo de cines. Los grupos económicos nos decían que el área era pequeña para eso y que necesitaban más cantidad de metros cuadrados para poder generar una unidad.
Sé que la posibilidad podría venir en la plaza, en ese gran estacionamiento que está detrás de lo que iba a ser el Palacio de Justicia.
Han habido como algunas ideas en ese sentido. En otros lugares también, bueno, se están pensando destinos a alguna parte del mercado y otras zonas que hay que recuperar todavía de la ciudad vieja.
Pero lo cierto es que entonces ese complejo de cines no es necesario para que la ecuación, para que los números del Teatro Solís den.
Esa era una oportunidad, es decir, tener otros ingresos,
claro,
adicionales.
¿No se requieren esos ingresos?
Siempre se requiere todos los ingresos posibles adicionales, siempre ayudan a alcanzar niveles de producción y de sostener algunas actividades artísticas que son tremendamente deficitarias, pero no siempre existen esas oportunidades. Hay teatros, te doy ejemplos, ¿no? Hay algunos teatros importantes en Estados Unidos cuya principal fuente de financiación es el estacionamiento.
Claro.
Si nosotros tuviéramos la chance de tener una torre propia de estacionamientos, capaz que genera una fuente de ingresos en esta zona importante. El restaurante para nosotros es una fuente y es una oportunidad también que vamos a aprovechar hasta por el canon. No todos estos teatros de este porte tienen ese tipo de oportunidades. Lo que hacemos es simplemente buscar aprovechar hasta la última oportunidad de vender en la tienda del teatro, que quienes están acá tienen oportunidades de visitar, hasta un merchandising chiquito que genera de alguna manera otro ingreso adicional. Siempre el principal es la taquilla, quiero decir, en un teatro grande, chico, su ingreso principal es la taquilla, su otra manera de sostenerse son las alianzas y el sponsorio y el trabajo conjunto con empresas e instituciones.
Nos quedan muchos temas para hablar del futuro, en especial del Teatro Solís, pero bueno, no va a faltar oportunidad porque recién valen 150 años.
Nada más.
Y dos de esta nueva gestión. Gerardo Grieco, gracias por participar de esta transmisión especial de El Espectador.
Déjame contar una anécdota, Chiqui. Esta es la segunda vez en el año que nos pasa una cosa interesante. Hicimos con Cinemateca Video Relámpago y una de las propuestas de ficción, diría yo, que se hizo un video acá, fue de un chico, Matías, que decidió festejar su cumpleaños en el Teatro Solís. Y con el equipo del Espectador decidimos organizar esta fonoplatea para festejar el cumpleaños de Emiliano Cotelo. Así que gracias a ustedes.
Muchas gracias.